A partir de este momento, tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por Insi Radio.
Saludo cordial a mi querida audiencia de Insi Radio, bienvenidos a su programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura, quien les habla Sergio Alejandro González Grisales, y hoy presentaremos una de las novelas muy célebres, sobre todo en lo concerniente a las obras de teatro. Hoy vamos a hablar de Otelo, del autor británico William Shakespeare. Otelo es una de las obras más conocidas de este autor. Es un drama sobre los efectos de los celos. Este personaje, Otelo, es un general de Venecia en la época más poderosa de este imperio. Tras triunfar en varias batallas, él es nombrado gobernador de Chipre. Esta ciudad en esa época pertenecía al territorio de Venecia. Él se casa con la hija de un rico asentado de este territorio, llamada Desdémona. El matrimonio es muy feliz en los inicios. Otelo está profundamente enamorado de Desdémona por su feminidad y su dulzura. Ella, a su vez, de su masculinidad y su fortaleza. Ambos se instalan en Chipre, en el palacio del gobernador. El tercer protagonista de esta novela, Otelo, es Iago. Él es un subordinado que quiere destruirle. Él toma como aliado a Rodrigo, que está enamorado de Desdémona. Él se siente muy frustrado por haber sido rechazado por ella y que Desdémona haya preferido a Otelo, que es un moro de piel oscura. La estrategia de Iago es hacer que Otelo se ponga muy celoso. Para ello, lo primero que él hace es inducir sospechas sobre una relación adúltera entre Casio, que es el número 2 del gobierno de Chipre, y la propia Desdémona. Él roba a Desdémona un pañuelo que había sido regalado en un momento muy especial por Otelo y lo introduce en las habitaciones del número 2 del imperio, Casio. De esta manera, empieza a sembrar en Otelo dudas sobre la fidelidad de su mujer. Él es un hombre directo, muy posesivo y excesivamente apasionado. El amor loco que él siente por su mujer, unido a una cierta inseguridad por el color de su piel, hace que él empiece a creerse las acusaciones de Iago, quien utiliza estratagemas muy diversas. Iago es muy tramposo y siempre actúa de mala fe. Llegan entonces noticias de Venecia. Casio ha sido nombrado gobernador y a Otelo se le asigna un nuevo puesto. Él humilla a su vez a su mujer en público y la agrede físicamente. Él está siempre extraordinariamente nervioso y agitado y Iago consigue conciliar el sueño. Iago convence a Rodrigo para que asesine a Casio. Dice que de esta manera Desdémona se enamorará de él y se queda sin rival, ya que según Yago, Casio es el verdadero amor de Desdémona. En esa misma noche, Yago ha convencido a Otelo para que aniquile a su mujer. Rodrigo no logra eliminar a Casio, quien se defiende y sale victorioso del ataque con espada. Otelo le pide a su mujer que se arrepienta de sus pecados y rece sus oraciones. A continuación, la ahoga con una almohada. En ese momento entra Emilia, criada de Desdémona y esposa de Yago. Horrorizada, se pone a gritar que Otelo ha asesinado a Desdémona. Entra también Casio y los altos funcionarios de Venecia. La criada revela las trampas de su marido. Su marido, que es Casio, a su vez también la mata. A continuación, Otelo asesina a Yago. Por último, Otelo se sitúa junto al cadáver de su esposa y finalmente este se suicida. De este modo termina la novela de Otelo, la cual es un drama que nos ilustra sobre la debilidad psicológica que suponen los celos. Escuchemos un audio sobre esta gran obra literaria de Otelo.
Sean ustedes bienvenidos a la gran ciudad de Venecia. Sobre sus tranquilos canales de agua, hierve el caldo de misterios, intrigas y apasionados romances. Por ejemplo, ahí vienen dos elegantes hombres en una góndola. Son en apariencia dignos y comedidos. Rodrigo y Yago, con sus antorchas encendidas, se dirigen hacia la casa de un hombre respetable para informarle de ciertos asuntos que involucran a su hija y a un moro que desde hace tiempo vive en la ciudad.
Me disgusta mucho que tú, Yago, hayas manejado mi bolsa como si fuera tuya y no me hayas dicho nada.
Voto a Dios si no me escuchas. Aborréceme si yo he soñado nada semejante.
¿Me decías que lo odiabas?
Despréciame si miento. Tres magnates de Venecia le piden que me nombre su teniente. Y te juro que menos no merezco. Yo sé lo que valgo. Y él, enamorado de su propia majestuosidad, los evade con rodeos ampulosos, hinchados de términos marciales, y acaba denegándoles la súplica. Les dice: ya he nombrado a mi oficial.
¿Y quién es el elegido?
Imagina mi sorpresa. El tal Miguel Casio, matemático de Florencia, que jamás puso una escuadra sobre el campo ni sabe disponer un batallón mejor que una repostera, si no es con teoría libresca. Toda su milicia es puro palabrerío sin práctica. Y le dio el puesto. Y a mí, a quien ha visto dar pruebas en Rodas, en Chipre y en tierras cristianas y paganas, me deja la sombra como su alférez.
¡Es el colmo! Yo preferiría ser su verdugo.
Pues ya lo ves. Juzga ahora si tengo algún motivo para estar a bien con el moro.
Yo que tú no le serviría.
No te preocupes por mí. Le sirvo para servirme de él. Ni todos podemos ser amos, ni a todos los amos podemos fielmente servir. Sirviéndole a él, me sirvo a mí mismo. Dios sabe que no actúo por afecto ni obediencia, sino que aparento por mi propio interés. Pues el día en que mis actos manifiesten la verdad de mi ánimo, ya verás que pronto llevo el corazón en la mano para que piquen los tontos.
Ahora describamos los personajes que conforman este drama de Otelo. Otelo es el personaje principal, siendo un general moro de la distinguida República de Venecia. Él se casa en secreto con la hija de un noble veneciano llamado Brabancio. Poco a poco, él va cayendo en las habladurías de Iago y hace que éste desconfíe totalmente de su esposa y Casio. Otelo se suicida al final por haber matado a su mujer, y esto sucedió por las intrigas que Iago sembró. Desdémona es la fiel esposa de Otelo, lo dio todo por casarse con el protagonista a pesar que su padre no le diera el visto bueno a la relación. Con el pasar del tiempo, ella se nota a la defensiva gracias al comportamiento de su marido, sin saber el motivo de esto. Ella no se defiende ante las acusaciones, ya que es una mujer noble. Antes de morir, ella pide piedad a Dios y a su esposo antes de que éste la asesinara. Iago es el típico personaje malo de la historia, es el alférez de Otelo, y su único pensamiento es la ambición y el poder. Acusa a la esposa del protagonista de ser infiel con Casio. Poco a poco va llenando de inseguridades la mente de Otelo hacia su esposa hasta que la asesina. Al final no le va bien en sus artimañas y arrastra a todos en sus trampas ya realizadas. Casio es catalogado como un hombre bien parecido, como culto y próspero. Él es el lugarteniente del protagonista y persona a quien Iago le tiene una envidia increíble. Nunca entiende el motivo por el cual le quitaron su puesto. En su mente nunca pasó que todo este problema era porque Otelo, gracias a las malas intenciones de Iago, hizo ver su amistad con Desdémona como un engaño. Brabancio es una persona sumamente noble y bondadosa, al igual que su hija Desdémona. Él no está de acuerdo con la relación de esta y Otelo acepta su matrimonio al final porque no tenía otra opción. Pero no se queda con nada por dentro, ya que le advierte proféticamente a Otelo: mira, moro, así como ella engañó a su padre, muy bien puede hacerlo contigo. Cuidado con los ojos con que la ven. Rodrigo es un caballero de Venecia, esta ciudad de Italia donde ocurre toda la trama sobre Otelo. Él está locamente enamorado de Desdémona. Gracias a esto es que le tiene al protagonista un gran rencor y envidia por tenerla a ella como esposa. Se ciega y pide ayuda a Iago, mas no pasó mucho tiempo para que lo traicionara, ya que este era el don de aquella persona malvada de esta novela. Emilia es la mujer que tiene la poca fortuna de tener a Iago como esposo. También es la dama de compañía de la esposa de Otelo. Ella es sumamente maltratada por Iago, ya que con cada ira que él presente, la consuma con ella. Ella tiene una relación muy cercana con Desdémona, pone en evidencia todos los malos actos y artimañas de Iago, causa de la envidia y el anhelo total hacia el poder.
Escuchemos ahora otro audio referente a la conversación que tuvo Otelo con su suegro Brabancio.
La noche avanza y Iago encuentra a Otelo junto a sus criados en la puerta del Sagitario. Desdémona, la hija de Brabancio, por su parte, no se encuentra a la vista.
Aunque he matado hombres en la guerra, por principio de conciencia no puedo matar con premeditación. Pero no sé la cantidad de veces que he tenido ganas de clavarle mi daga aquí, bajo el costillar.
Más te vale que no lo hagas, Yago.
Sí, pero él no paraba de pronunciar palabras groseras e insultantes contra usted.
Ese hombre desde hoy es mi suegro, Yago.
Entonces, señor, ¿ya está casado? Tenga por cierto que el senador es muy influyente. Su voto es fuerte, casi tanto como el de Dux de Venecia. Sin duda, intentará imponerle castigos con todo el campo libre que la ley pueda dejar a un hombre de su mando.
Que haga lo imposible. Mis servicios a la Serenísima callarán sus protestas. Se ignora que soy de noble cuna y que mis méritos están a la par de la espléndida fortuna que he alcanzado. Te aseguro, Yago, que si yo no amara con devoción a la noble Desdémona... ¿Qué son esas luces?
Es el padre con sus hombres. Debería ingresar a la posada.
¡No! ¡Que me encuentren! Mi honor, mi rango y la paz de mi conciencia darán fe de mi persona. ¿Son ellos?
Creo que no.
¡Ah! Es mi teniente Casio, junto a servidores del Dux. Dime, ¿alguna novedad, Casio?
El Dux lo saluda, general, y demanda su inmediata presencia.
¿Conoces el motivo?
Noticias de Chipre. Un asunto urgente. Esta noche las galeras enviaron a 12 mensajeros, uno tras otro. Los cónsules ya están levantados y reunidos con el Dux.
Bien, espérame un momento. Tengo que hablar con alguien en la posada. Luego partiremos sin más demora.
Alférez Yago, ¿usted sabe quién es? ¿De quién se trata que resulta tan apremiante hablar antes de responder a la llamada del Dux?
Es que Otelo tomó al abordaje una nave de tierra. Si la presa es legal, exigua fortuna.
No entiendo.
Ha tomado esposa.
¿A quién?
Pues...
¡En marcha, andando! ¡Vamos!
Sí, vamos. ¿Quién es ese grupo que se acerca?
Es Brabancio, en guardia general. Viene con malas intenciones.
Brabancio, allá está.
Señor Brabancio, es el muro.
¡Todos en guardia!
Ahí lo tiene.
¡Ladrón! ¡Atrápenlo!
¡Saquen sus espadas! ¡Quieren apresar al general!
¡Alto, alto! ¡Deténganse! ¡Envainen sus espadas! Señor, dominará mucho más con la edad que con las armas.
¡Infame ladrón! ¿Te atreves a darme consejo? ¿Dónde tienes a mi hija? Que el mundo me juzgue si no es manifiesto que lanzaste contra ella algún vil hechizo, corrompiendo su tierna juventud con pócimas que embotan los sentidos. Haré que la examinen. Se puede probar. Así que te detengo por ser un corruptor, un oficiante de artes clandestinas. ¡Atrápenlo! Si se resiste, redúzcanlo por la fuerza.
¡Quietos, quietos todos! Si mi papel me exigiese pelear, señor, ¿dónde quiere que responda a sus cargos?
En la prisión, hasta que seas llamado cuando lo disponga la ley y la justicia.
Bien, bien. Pero hay un problema. Si obedezco, ¿cómo voy a complacer al Dux que me ha hecho llamar por medio de estos mensajeros para un asunto urgente del Estado?
Es cierto, Excelencia. El Dux convocó al Consejo. Usted también es llamado.
¿Qué? ¿Convocó al Consejo? ¿A estas horas de la noche? Pues, en ese caso, lleven a Otelo allá. Mi asunto no es en vano. El Dux mismo y cualquiera de los otros senadores sentirán este ultraje como suyo.
Analicemos ahora esta novela de Otelo. Otelo es una obra que tiene muy de golpe a la tragedia. Es catalogada en base a las obras de William Shakespeare como la más exagerada por tales razones de llegar a asesinar a su esposa por unos celos que fueron suministrados por una persona. Es una gran obra muy significativa con un gran toque personal del autor, motivando al lector a sumergirse en esta maravillosa trama. Este texto tiene como situación relevante la manipulación que se le puede dar a una persona noble e inocente por tal motivo de envidia y querer apoderarse de todo. La traición es un acto representativo también de esta obra literaria. Esto da a los lectores una capacidad analítica para comprender cómo una persona, por más inofensiva que sea, en cualquier momento puede darle un giro radical al entorno. William Shakespeare pone toda su esencia en sus obras de tragedia. Gracias a esto, el lector puede buscar distintos argumentos a medida que transcurre la historia. Su intención es captar toda su atención por medio de sus textos. Gracias a ello, las mismas generaron críticas positivas y buen punto de vista a pesar de toda la exageración y su toque personal. Muy destacado que este le dé a sus literaturas. Este libro capacita al lector por medio de su trama a no confiar en una persona, por más inocente que se le mire, en cualquier momento puede traicionar y hacer de la vida una completa y absoluta locura. Este texto deja un mensaje de apoyo en la psicología humana, como también da a entender que la mentira tarde o temprano da a conocer y pensarlo dos veces antes de tomar una decisión por los celos. Ahora, ¿qué frases célebres se encuentran en esta obra literaria de Otelo? Una de las frases son: los celos no son por un motivo, simplemente las personas lo sacan de sí mismo gracias a un monstruo que solamente se encuentra en nuestro interior. Otra frase muy famosa es: nuestro cuerpo es un absoluto jardín lleno de dicha y felicidad, y la voluntad es la jardinera. Ya depende de nosotros mismos el ser de una u otra manera. Otra cita muy célebre es: la honra es un acto de vanidad y falsedad que las personas suelen ganar sin esforzarse, sin mérito alguno. Esto hace que se pierda entre nuestros ojos sin ningún motivo. También está esta frase que dice: el pobre que goza de la felicidad simplemente es rico, muy rico. En cambio, las personas que lo tienen todo son las más desdichadas en vivir en un mundo de codicia ajena y sufrimiento por lo justo. Otra máxima es: aquella persona que es robada, si no advierte lo acontecido, simplemente tiene que ignorarlo. Así se dará cuenta que nada ha perdido. También está este texto que dice: juro que lo mejor en esta vida es ser engañado totalmente, pero no saberlo ni tan solo un poco. También está esta otra frase que dice: ya cuando no hay remedio alguno para las penas que nos consumen, estas se alejan poco a poco al vernos en total libertad de todas las ansias que teníamos en nuestras almas. El llorar simplemente es una desdicha a la cual no se le ha concebido una cura. La muerte es, si siempre será, nuestro médico. Bobos son todos aquellos que tienen su pensamiento de que la vida es solo un suplicio. Cuando la persona malvada hace acto de presencia al aludirnos con sus pecados, más negros el débil se alude y cae en tentación con un divino semblante. Esto en cuanto a las frases más célebres de este texto sobre Otelo, el cual deja la moraleja de que los celos son los que enceguecen a la persona que puede que en sus corazones tengan buenas intenciones.
Ahora escucharemos la confesión que Otelo le hizo al Gran Dux sobre el amor con Desdémona.
Por su parte, Otelo, ¿Qué responde a esta acusación?
Nada que pueda desmentirlo.
Poderosos y honorables caballeros, mis nobles y estimados superiores, es verdad que me he llevado a la hija de este anciano, y es verdad que ya es mi esposa. Tal es la envergadura de mi ofensa. Les ruego me disculpen. Soy tosco de palabra y no me adorna la elocuencia de la paz. Pues desde mi más tierna infancia, estos brazos se dedicaron a prestar sus mayores servicios en campaña militar. Y lo poco que sé del ancho mundo concierne a gestas de armas y combates. Así que mal podría engalanar mi causa si yo la defendiese. Pero, si me lo permiten, referiré con simpleza y sin adornos la historia de mi amor. ¿Con qué clase de pócimas, hechizos y encantamientos he conquistado a Desdémona, la hija de este honorable anciano?
No. No necesito otra explicación. Una muchacha comedida y de espíritu sereno, ¿cómo podría enamorarse de un semblante que solo podría causarle temor? Por tanto, afirmo una vez más que él ha actuado sobre ella con brebajes que excitan el deseo o filtros embrujados a propósito.
Un momento. Afirmar nada demuestra si no se aportan pruebas sólidas. Habla, Otelo. ¿Has corrompido el sentimiento de su hija con astucia o por la fuerza? ¿O han sido los ruegos y palabras gentiles de corazón a corazón?
Se lo suplico. Vaya alguno al Sagitario a buscar a Desdémona. Y que ella hable de mí ante su padre. Si ella me acusa, prívenme de cargo y confianza. Y sentencien mi propia vida.
¡Traigan a Desdémona!
Alférez Yago, guíalos. Tú conoces el lugar. Mientras tanto, con la misma verdad con que al cielo confieso mis pecados, expondré a sus graves oídos la manera como alcancé el amor de esta bella dama y ella el mío.
Adelante.
Cuando conocí al señor Brabancio, este tomó afecto por mí y me invitaba a su casa con frecuencia, curioso por saber la historia de mi vida año por año, las batallas, asedios y accidentes que he pasado. Así lo hice. Le hablé de grandes infortunios, de aventuras peligrosas en mares y en campaña, de cómo en la brecha amenazante logré salvarme por milagro, de cómo me apresó el orgulloso enemigo y me vendió como esclavo, de mi rescate y el curso de mi vida como viajero. Entonces pude hablarle de anchas grutas y áridos desiertos, riscos, peñas y montañas cuyas cimas tocan el cielo, de los caníbales que se comen entre sí y de seres con el rostro por debajo de los hombros.
Bueno, mis queridos oyentes, recuerden que se pueden conectar con INSI Radio por medio de las siguientes opciones. Pueden seguirnos en Facebook en @INSI Radio, en Twitter nos pueden seguir en @INSI-radio, pueden escribirnos al correo electrónico produccionradio@INSI.gov.co. Descarguen también las aplicaciones de INSI Radio, del App Store de iOS, de la Play Store de Android, o se pueden conectar por medio de la página web www.insi.gov.co/INSI Radio, y el programa de Letras a Ciegas lo podemos escuchar los días viernes a las 8 de la mañana, los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 4 de la mañana y los martes a las 4 de la tarde. Muy bien, mis queridos oyentes, este fue un episodio más del programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura.
Quien les habló, Sergio Alejandro González Grisales, hasta una próxima ocasión. Un abrazo muy caluroso para todos. Muchas gracias y que la pasen muy bien.
El mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great, inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
1000 personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por Insi Radio.